Hola, bienvenidos al podcast Un Vino con Guarda. Súmate a este podcast, donde hablaremos sobre productos, tendencias y novedades del mercado vitivinícola, escuchando a expertos y profesionales de este apasionante mundo del vino.
Mi nombre es Soledad González y les cuento que hoy nos está acompañando Gustavo Rearte, quien es el enólogo de una de las bodegas top de Argentina, Achával Ferrer. ¿Por qué decimos que es una de las bodegas top de Argentina? Porque ha sido una de las primeras bodegas reconocidas por los críticos internacionales. De hecho, sus vinos llegaron al top 100 de Robert Parker y de muchas de las revistas más importantes del mundo. La bodega fue creada en 1988 por Santiago Achával y Manuel Ferrer Minetti, quienes luego la vendieron al holding ruso SPI Group. Hoy está entre el top 10 de Robert Parker. Gustavo, muchas gracias por acercarte y compartir este momento con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de compartir esta tarde con ustedes.
Contame cómo se hace para hacer un vino de 15 mil pesos la botella.
Con mucho trabajo en el viñedo, con una infraestructura atrás que nos ayuda a conseguir lo mejor desde la viña y después conservarlo y potenciarlo mucho en la bodega a través de los trabajos que hacemos, de la tecnología que utilizamos y sobre todo el tiempo que permanecen nuestros vinos, no solamente en barrica de roble francés, sino también en guarda antes de salir al mercado con un producto final.
¿Por qué no nos contás algunos de los secretos de la línea Fincas? Y principalmente siempre me ha interesado mucho Finca El Mirador, porque es un vino que sale de Junín, una zona poco típica para vinos de alta gama.
Exactamente, uno de mis preferidos. Básicamente el concepto del trabajo en la viña vieja es un foco que a nosotros nos gusta profundizar y entender de que la sabiduría que tienen los viñedos viejos que hay en Mendoza, en cualquiera de sus oasis, nos da una perspectiva, una caracterización y un perfil de un vino que para nosotros es único, como lo es Finca Mirador, que viene de Medrano, de Junín, un vino de una zona muy particular y en donde encontramos un perfil de Malbec que no lo hemos podido replicar ni en Luján ni en el Valle de Uco. Entonces sentimos que todo ese perfil y toda esa ADN que tienen estos fincas, cada uno en su región, Medrano, Pedril en Luján y Altamira en La Consulta, son tres exponentes que al día de hoy queremos seguir compartiendo.
¿Y el mercado internacional cómo hacen o cómo han hecho durante todo este tiempo para irlo ganando de la forma que lo han hecho, principalmente con la crítica y también, digamos, con la venta de vinos de alta gama, que es algo bastante difícil para una zona como Argentina que para el consumidor internacional no es tan conocida?
Creo que más allá de nosotros como empresa única, creo que Argentina y sobre todo Mendoza en general se ha volcado a poder explicar que el Malbec no es lo que era hace 20, 30 años atrás. Hoy en Malbec tiene su identidad dependiendo de la región donde viene, de la subregión donde viene, y creo que ese trabajo que hoy nosotros hace 20 años se empezó y que lo seguimos profundizando, hoy en la industria en general estamos entendiendo que el consumidor tiene cada vez mayor conocimiento de Mendoza, del Malbec y sobre todo de poder diferenciar cada uno de estos terruños.
Recientemente el grupo compró o adquirió bodega Melipal, digo, que es una bodega que era un poquito un perfil bastante diferente de lo exclusivo a lo que nos tenía acostumbrados Achával. Contanos qué es lo que están haciendo, cuáles son los nuevos proyectos y qué viene.
Bueno, el grupo decidió hacer una segunda inversión en Argentina, sumado a la inversión que ya tiene en Italia y en España, principalmente haciendo un foco a una bodega de última generación, construida hace un poco más de 15 años, y en donde la posibilidad de estar tan cerca a Grelo de Pedriel, de la bodega madre de Achával Ferrer, nos daba una sensación de locación y de tranquilidad por estar en Luján altísima y obviamente con un montón de parámetros y adjuntos y accesorios que venían a esta compra, como un viñedo del 1923, el restaurante y bueno, una infraestructura que sin dudas hoy nos ayuda a trabajar mucho más los vinos de Achával Ferrer. Hoy en día Estamos usando esta bodega Meripal para producir los vinos de Achával Ferrer y entender de que, bueno, para nosotros desde la mitad del 2019 ha empezado un nuevo ciclo de conocimiento de esta nueva unidad y entender que, bueno, de a poco las vamos asimilando y produciendo los vinos como lo hacíamos en nuestra antigua bodega.
Contanos un poco, recién hablaste de Finca El Mirador y hablaste de viñedos antiguos. Y hablaste de Meripal y contaste que una de las grandes adquisiciones fue ese viñedo de 1923.
Exacto.
Efectivamente, ¿qué es lo diferencial que se encuentra en estos viñedos para que después se pueda replicar en la botella y esto tenga un valor agregado, ¿no?
El punto más poético es que, bueno, las viñas tienen una añosidad tan grande que obviamente las se acostumbran a los diferentes vaivenes que han tenido el clima en estos últimos años. Si hablamos de un viñedo de 1923, casi con 100 años, hay que pensar que ha tenido ya 100 años encima, 100 cosechas encima, 100 formas de manejar distinto el viñedo. Y la parte más profesional y más de libro es la realidad que un viñedo antiguo, más allá de crecer para los costados, crece para abajo, sus raíces cada vez van tomando mayor parte del suelo. Y eso va siendo compartido y tomado por la raíz para después, cuando crece el fruto de la vid, la uva, empieza a tomar cada vez más del perfil del suelo. Entonces, básicamente, la añosidad nos da una identidad tan profunda del terroir donde está plantada, que es lo que a nosotros más nos interesa demostrar.
Y contanos, ¿qué es lo que cuando hemos visitado, que con Guarda 14 hemos podido visitar los viñedos de Achával, hemos notado que, por ejemplo, no usan malla antigranizo? Contanos un poquito por qué es ese manejo, cómo lo hacen, o por qué han decidido, digamos, por ahí alguna que otra vez perder la cosecha.
Creo que tiene que ver con un tema... Nosotros nos reímos más religioso que otra cosa porque rezamos para que no caiga piedra y no perder la producción, pero la realidad es que, bueno, hace un tiempo cuando se compraron estas fincas, el estudio de la malla antigranizo había pros y contras. Pro, obviamente, porque te ayudan a conservar la fruta y el viñedo si tenés algún problema de una tormenta de granizo, pero en contras porque, bueno, hay algunos tipos de tela que... y de operaciones con la tela que te producen un microclima dentro de la planta, y eso a la planta le genera una variación en cuanto a su producción, a su crecimiento, por tener una mayor temperatura. La realidad es que, bueno, todos los años vamos probando si verdaderamente esto es cierto. Más allá del crecimiento de la planta, lo que para nosotros es muy importante es el resultado final del vino, del sabor de la uva. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos haciendo ensayos y probando para ver si efectivamente seguimos con nuestra idea de ser un poco más católicos o cristianos o cualquier religión que tenga el equipo y rezar, o bueno, nos volcamos a hacer la inversión de ponerle tela antigranizo a las fincas.
¿Cuánto crees del producto final que vemos en la botella viene del viñedo y cuánto viene de la acción enológica que ustedes puedan, o los trabajos enológicos que puedan hacer en bodegas, ya sean de Guarda o u otros que nos puedas contar?
La realidad es que nosotros gastamos casi el 90% del presupuesto que tenemos de producción en el viñedo. Creemos que el principal factor que va a ser un diferencial en el vino final va a ser la calidad de la uva que tengamos. El trabajo en bodega, la forma de trabajarlo en la barrica, obviamente después de guardarlo el fraccionamiento, va a ser solo un complemento de la calidad de uva que recibamos en la bodega en la época de vendimia o cuando decidamos cosecharla. Entonces, para nosotros el foco principal va a ser siempre el viñedo y cuidar la materia prima, el suelo y todo lo que rodea a la uva para tener uno de los mejores resultados posibles.
En Achával Ferrer, el Malbec es nave insignia. Pero después del Malbec, ¿qué otras variedades crees que pueden destacarse?
Bueno, hoy en día estamos trabajando mucho con el Merlot. Creemos que es una variedad con una complejidad y una historia tan grande que debemos ponerla, no solo nosotros, sino el resto de Mendoza, en la altura que se merece. Obviamente los Cabernet, tanto Franco como Sauvignon, son parte de nuestro portfolio, así que yo creo que entre los cuatro varietales, principalmente el Malbec, pero luego el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc, son los tres más importantes, y para mí lo que me desvela es el Merlot, y es lo que estamos trabajando mucho para poder ponerlo en el lugar que se merece.
Bueno, hablando de Merlot, ha sido una variedad que ha tenido en los últimos 15 años bastante críticas, la gente lo dejó de tomar. Mucha gente se habla de que en Estados Unidos, hace 1000 años, cuando salió la película Sideways, eso influyó mucho en la caída del consumo en ese mercado. Pero efectivamente, ¿cómo crees que lo puede llegar a tomar estos nuevos perfiles de Merlot? ¿Cómo los toma el nuevo consumidor? ¿Y qué es lo que se ofrece de nuevo para no retrotraernos a aquella vieja historia o aquel viejo perfil de Merlot que fue bastante criticado?
Estoy seguro que hay una cantidad enorme de consumidores que les encanta el Merlot, pero la oferta nunca fue demasiada. Entendimos nosotros principalmente que teníamos plantado en Tupungato 7 hectáreas de un Merlot que lo utilizamos para otros vinos, pero que debía ser producido, elaborado para venderse como Merlot, y que más allá de que a nosotros nos encantaba, sentíamos que el consumidor lo iba a aceptar e iba a empezar a modificar un poco ese pensamiento que tenía, como decís vos, de los antiguos Merlot. Cuando uno va al viejo mundo, hablar de Merlot es hablar de la variedad, al igual que el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc. Pero teníamos que entender nosotros que dentro de Sudamérica debíamos expresarlo tal cual y el estilo que tenemos de Merlot, y que iba a ser bien recibido por los consumidores. Tenemos la suerte de que sea así, y también tenemos la suerte que en Estados Unidos también lo reciban, que hemos tenido la posibilidad de venderlo también allá. Así que estamos muy emocionados y contentos de las próximas cosechas que vendrán para poder continuar este crecimiento y este legado del Merlot que tenemos.
Esta bodega, cuando se creó, cuando apenas empezamos a conocerla, tenía como un perfil muy, muy dedicado al consumidor internacional o a la exportación. ¿Hoy el mercado interno qué lugar ocupa para Chaval Ferrer?
Hoy en día ocupa casi el 30%. La realidad es que en los últimos 36 meses pasamos de un 93% a un 74% aproximadamente el mercado externo. Y básicamente, no solamente la pandemia, sino el crecimiento que ha tenido el consumo de vinos en el mercado interno nos ha ayudado y nos ha hecho entender de que la calidad de consumidores que tenemos en Argentina cada vez va en aumento, y se dan la posibilidad de ir probando distintos vinos, vinos más caros, vinos que tal vez les ayuden a entender lo que hacemos en Chaval Ferrer y que bueno, puedan seguirlos comprando con el paso del tiempo.
Bueno, Gustavo, muchísimas, muchísimas gracias por compartir estas historias con los Andes, y gracias por estar acá.
Muchas gracias a vos por la invitación, y tanto hay invitados a la bodega cuando quieran a conocerla y a probar los vinos.
Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Un Vino con Guarda. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden mantenerse informados en guarda14.com y de seguirnos en nuestras redes @guarda14.